Muy bien. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Voy a hacer esta declaración previa a la rueda de prensa que después mantendrá el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia. Como saben, parto ahora mismo al aeropuerto para irnos a Perú, donde, en nombre de todos los madrileños, voy a tener el honor de ser condecorada con la Orden al Mérito en Grado de Gran Cruz por parte del Ayuntamiento de Lima. También, durante este viaje de 3 días, participaré en la ceremonia de la creación del Patronato Lima Ciudad de los Reyes para promover, preservar y revalorizar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad de Lima. También me parece muy significativo el acto institucional que organiza la ciudad de Lima en homenaje al conquistador español Francisco Pizarro. Y también va a ser muy interesante visitar el programa de agua de emergencia y hambre cero de Lima durante una visita a una ollita común, el asentamiento humano Juan Pablo II. Es una iniciativa que busca beneficiar a más de 1 millón de personas que históricamente se han enfrentado a dificultades para acceder al agua potable. Y estamos colaborando con ellos desde el canal de Isabel II. Y de esta manera también estrechar lazos culturales con una nación hermana como es Perú, dentro de nuestro fomento de la hispanidad, de este lazo común que une a 600 millones de personas por todo el mundo y que este Gobierno, como todo el mundo conoce, defiende a ultranza. También comparezco ante ustedes para informarles de 2 asuntos muy graves que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Ambos forman parte de la estrategia sanchista para mantenerse en el poder a costa del Estado de Derecho, la unidad nacional, el buen nombre de España, la libertad y la prosperidad de todos los españoles, a que nos aboca este régimen y afectan directamente a la Comunidad de Madrid, objetivo prioritario del sanchismo. En primer lugar, la Consejería de Presidencia ha presentado un informe en Consejo de Gobierno que recoge las graves repercusiones que va a tener la modificación de nuestro sistema procesal a manos del Ejecutivo al limitar la acción popular en las causas judiciales. La conocida como Ley Begoña va a tener consecuencias muy graves que va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales. Y todo de nuevo solo por blindarse y mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De lo que sea. Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Y justo cuando han utilizado a la más alta institución fiscal para atentar contra el adversario político, contra la alternativa democrática, a costa de las garantías más básicas del Estado de Derecho y de la confianza en las instituciones. Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo. Como decía esta mañana Felipe González, la utilización del fiscal general del Estado lo hacía Franco y este debería dimitir, el fiscal, por el bien de la institución. Esta reforma es tan contraria al Estado de Derecho que, para burlarlo, se ha registrado como proposición de ley del PSOE. De este modo, elude a los dictámenes del Consejo de Estado, del Poder General del Poder Judicial y otros órganos e instituciones afectadas, como es el caso de la Comunidad de Madrid y el resto de autonomías. Pero, al igual que en una dictadura, esa defensa de los intereses personales de un grupo de gobernantes inmersos en diferentes causas judiciales se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución y el menoscabo de las instituciones que deben estar a su servicio. Como saben, este proyecto legislativo limita al máximo la acción popular, expulsa de la misma a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, lo que resulta paradójico, puesto que el PSOE ha sido acusación popular en infinidad de casos. Y vete igualmente a los gobiernos de las comunidades autónomas y a sus administraciones, así como las entidades locales. Así, si este proyecto prospera, la Comunidad de Madrid no podría seguir personada, por ejemplo, en los 28 casos de violencia contra las mujeres que se siguen en los juzgados de la región, Fíjense la gravedad, cuando la Comunidad de Madrid ya se ha personado en más de 70-74. Eso significa que esto estaba funcionando y que ahora lo echan por tierra. Actualmente ejercemos la acción popular en estas causas en cumplimiento de la legislación autonómica, pero no podríamos volver a hacerlo nunca más. ¿Alguien ha reparado en todo esto, en el daño que esto causa? Tampoco podríamos ejercer la acción popular en los delitos de terrorismo que se pudieran cometer en nuestra región, tal y como prevé nuestra ley autonómica. Y las asociaciones de víctimas tampoco podrían impulsar acciones para perseguir a los terroristas, por ejemplo, en casos aún no resueltos de ETA. Resulta revelador que este proyecto de pseudo-ley también limita al máximo el número de delitos perseguibles por la acción popular. Entre los que se deja fuera están los delitos contra la hacienda pública, lo que ha supuesto la imputación del hermano de Sánchez, el delito de revelación de secretos, que afecta al fiscal general del Estado, y la corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo, que afectan a Begoña Gómez. Además, se busca callar la labor de la prensa independiente, puesto que obliga a los jueces a inadmitir toda denuncia que se base en investigaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio, canal de comunicación o difusión. Y si esto hubiera estado vigente meses atrás, no se habrían admitido ninguna de las denuncias contra Begoña Gómez, David Sánchez, basadas en informaciones periodísticas, informaciones que se está confirmando son casos gravísimos de corrupción. Y por último, este ataque generalizado a todo lo que aún no controla el régimen sanchista incluye una ofensiva frontal contra la libertad de expresión de los jueces y un intento de recusar a aquellos que no sean de su agrado. Todas estas reformas serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la ley orgánica, caso Begoña, caso David Sánchez, caso fiscal general, todo lo que afecta al presidente del Gobierno, lo cual sería totalmente inconstitucional. Por último, este proyecto suprime el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, una coartada ideológica para sus socios y votantes más extremistas y fanáticos. Si se conculca un derecho fundamental, lo padecemos todos, católicos o no. Se trata de vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa y también ir pasando de la aconfesionalidad que recoge nuestra Constitución al laicismo impropio de España, lo que desde este Gobierno venimos desde hace mucho tiempo denunciando. También se trata de sembrar la discordia, la desconfianza y el guerracivilismo, que no se olvide, en buena medida empezó ya así, e ir contra nuestra historia, nuestra cultura entera, contra lo que somos como Occidente. Es todo parte de un plan implacable para alterar la Constitución, la que nos dimos entre todos, y hacerlo por la vía de los hechos, por la puerta de atrás, en complicidad con aquellos que odian esa Constitución, odian la libertad y, por supuesto, a España. Lo hemos visto a las claras esta misma semana, cuando el Tribunal Supremo se ha referido en un auto a la dinámica delictiva de la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno. Su nerviosismo y su falta de escrúpulos le lleva a cometer esta clase de errores y a buscar en mi entorno falsos pretextos para atacarme. Pero el Estado de Derecho no ha sido vencido. Es admirable, desde luego, la fortaleza y la firmeza de tantas asociaciones de funcionarios y profesionales en defensa del Estado de Derecho. Y por eso, a medida que la justicia avanza e identifica delitos, el Gobierno solo puede ir cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo y no cabe mayor acto de corrupción. Sánchez sabe que si convoca elecciones va a tener que irse y por eso da un golpe en el tablero para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse la impunidad futura. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia, el tipo de golpe que en el siglo XXI hace caer a las democracias liberales. Poco a poco, un paso detrás de otro, para que la población se vaya resignando y para fingir que nada de esto es un acto de fuerza. Mientras España deja de ser un socio fiable de las instituciones internacionales de las que somos parte esencial. Hasta que un día uno se pregunte qué ha sido de España, de la concordia de la transición, de la libertad, del derecho de propiedad, de la unidad y de nuestro lugar entre las potencias del mundo, de la vida como la conocíamos y de nuestras posibilidades para el futuro. Y mientras se instaura una dictadura de corte bolivariano, mientras se está empleando otra, la de Franco, para distraer la atención. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha tratado hoy el intento de utilizar esta Real Casa de Correos con este fin espurio, sirviéndose de la llamada Ley de Memoria Democrática, que todos sabemos que es la ley pactada con el entorno de ETA para dinamitar la transición. Es un intento que recurriremos ante el Tribunal Constitucional y en todos los frentes posibles. Así que, por favor, que Sánchez no dimita, por favor, que no lo haga pronto, porque tenemos mucha tarea en este sentido y nos va a ir muy bien. La Real Casa de Correos tiene una larga historia que no se puede reducir a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia de reanimar el franquismo. Una historia de siglos, de una potencia cultural, capital de la hispanidad, de las corrientes artísticas más relevantes, escenario de las obras literarias y de los episodios nacionales más importantes, de la transición, de la movida o de las campanadas de fin de año, que tratan de arrebatarnos para enfrentar de nuevo a los españoles unos contra otros. Para empezar, y más allá de la Puerta del Sol misma, se trata de un edificio nacido del impulso de la corona y su afán modernizador. Fernando VI ordenó construirlo en 1750 para destinarlo, como su nombre indica, al servicio de correos. Y fue Carlos III, otro el gran monarca ilustrado, quien materializó el proyecto hace 257 años. Además de albergar el servicio postal, que lo acogió entre 1768 y 1847, fue capitanía general, el gobierno militar y una guardia de prevención. Y en este periodo fue escenario, entre otros hechos históricos, del 2 de mayo de 1808. También ha sido Ministerio de Gobernación bajo distintos gobiernos y regímenes políticos, ya que dicha cartera se trasladó a esta sede en 1847. Y si el Gobierno insiste en reducir el edificio a un pasado tenebroso, también puede recordar que antes del franquismo aquí se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el gobierno del Frente Popular, responsable de la represión ejercida a través de las checas al comienzo de la Guerra Civil, responsable de los asesinatos de miles de personas, por el hecho de ir a misa, votar a las derechas, leer al ABC, y fueron asesinatos a sangre fría, sin juicio alguno. En Madrid hay 345 checas, hubo. Así que ahora mismo no habría mármol para tanta checa. No habría mármol para tanta placa. Entre 1939 y 1975 albergó la Dirección General de Seguridad, del mismo modo que entre 1975 y 1979 lo hizo con la Dirección General de Seguridad. Entre 1979 y 1985, es decir, bien avanzado ya el gobierno socialista, fue sede de la Dirección General de la Policía. Y fue un socialista, este honrado, Joaquín Leguina, quien se encargó de traer aquí la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que recibió el edificio de manos del Ministerio del Interior en 1985. Su sucesor, Alberto Ruiz Gallardón, se encargó después de rehabilitarlo. En estos 40 años ha sido la casa de todos, el kilómetro cero donde se dan cita a madrileños, españoles, personas llegadas de todo el mundo, la Plaza Mayor de la Hispanidad, el símbolo del Madrid próspero, libre y abierto y de la España reconciliada. En resumen, 5 siglos de la Puerta del Sol y 2 siglos y medio de historia del edificio en sí, que ahora pretenden que se reduzca, con memoria sospechosamente selectiva, a solo 40 años para distraer la atención de la grave involución democrática que está impulsando el actual Gobierno. Porque por encima de todo, la Real Casa de Correos ha sido escenario de la convivencia de múltiples generaciones como seña de identidad de la Puerta del Sol, kilómetro cero de España. Es con el testimonio de esa convivencia en paz con lo que el Gobierno quiere acabar, identificando este edificio con un periodo de la historia de España que los españoles decidimos dejar atrás en la transición. Pero la discordia, la amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán. No nos quitarán la alegría, la unidad, las ganas de vivir juntos y libres. Otros lo han intentado, pero aquí sigue lo mejor de España intacto. Muchas gracias.
Hola, buenos días, presidenta. Quería preguntarla si cree que si prospera la llamada Ley Begoña, la Comunidad de Madrid iría a los tribunales. Por otro lado, también querría preguntarle una valoración sobre las medidas de vivienda